Si abren el diario El País el día de hoy, podrán encontrar en su interior un fascículo en el cual se relata el choque de los helicópteros en Quibón. Con los testimonios de tres testigos de aquel momento, se revive la tarde del 14 de noviembre de 1971, cuando dos helicópteros militares que hacían una demostración en la explanada frente al parador Quibón chocaron entre ellos y los trozos de metal desprendidos dejaron un saldo de 8 muertos y 40 heridos. Así, cada martes, durante 6 semanas más, hay acceso a testimonios de sobrevivientes de distintas tragedias que causaron conmoción en su momento. Sobrevivientes, justamente, es el nombre de esta colección que revive, por ejemplo, el incendio en el Palacio de la Luz, la tragedia de los Andes, un derrumbe en la calle Soriano, el hundimiento de una canoa en Las Pipas, que fue con quien comenzó esta serie y demás. Para meternos en algunas de estas historias y saber cómo fue el trabajo para rescatarlas, es que nos acompaña aquí en estudios el periodista Miguel Álvarez Montero, editor y redactor de la serie. Miguel, bien, buenos días, gracias por venirte hasta acá.
¿Qué tal, Gonzalo? Gracias a ti por la invitación.
Yo recuerdo, Miguel, todavía verte trabajando en El País en esta serie, que era enorme en su momento. Recuerdo que tenías un montón de historias allí en la vuelta. ¿Cómo te centraste en estas 10 finales? Son 10, pero en 9 capítulos. ¿Por qué estas 10?
Porque creo que son las más representativas de lo que son los casos de supervivencia de uruguayos, ¿verdad? Yo quise también eliminar todo lo que sea, lo que pudiera tener también un matiz político. Y en algún caso de esos había. Y esos los quise evitar porque además estamos en plena campaña electoral y de pronto eso se presta también a motivos que no quiero que se estén mezclando con esto. Y otros casos que de pronto no había supervivientes que pudieran contar una historia demasiado interesante. Entonces preferí reducir esto a estos 10 casos, que me parece que son los más interesantes, el caso de supervivencia de uruguayos, porque vamos a entender esto también, a veces la gente me pregunta por qué no está el caso del Calpirestar, o del... No, no está porque no había uruguayos sobrevivientes, o el Ciudad de Buenos Aires, que si bien todos los sobrevivientes los trajeron a una colonia, pero no había entre ellos uruguayos, sino nada más que argentinos y otras nacionalidades. Entonces, la razón fundamental es eso, es que me parece que son los más representativos de casos de supervivencia de uruguayos, que pasaron momentos muy jorobados, ¿no?
Hay algunos que uno sabe que los supervivientes, bueno, están muy a mano, hablan mucho de la historia. Estoy pensando en la tragedia de los Andes, estoy pensando en esto de Quibón, el capítulo de hoy, donde, bueno, incluso hay un grupo que reclama por sus familiares fallecidos en ese caso. Pero en otros debe haber sido complicado encontrar a esta gente.
Sí, no fue fácil en algunos casos. Yo me remití, por ejemplo, a los diarios de la época y tomé de allí los nombres de los supervivientes. Y ahí empecé un rastreo vía telefónica mediante hasta encontrarlos. Ahora, yo en esto te diría que este es un país muy particular. Porque la gente sigue viviendo durante... He descubierto eso, que la gente sigue viviendo en sus mismos lugares durante muchos años. En el caso del tornado de Fray Marcos, por ejemplo, que ocurrió hace casi 40 años, dije, bueno, ¿cómo hago esto? Me fui hasta a Fray Marcos a ver qué pasaba. 40 años después me encontré donde prácticamente todos los que vivían en entonces siguen viviendo en sus mismas casas prácticamente. Eso no me fue nada difícil. En unas horas nomás estando en Fray Marcos me encontré con que todos estaban allí dispuestos a hablar. Y en otros casos sí, fue un poquito más difícil el rastreo, pero en definitiva, afortunadamente los pude encontrar prácticamente a todos, ¿no?
¿Hubo buena disposición de ellos, Miguel, para contar las historias?
Sí, no tuve dificultad prácticamente con ninguno. Es más, yo tenía cierto resquemor con el tema del primero de todo, el de Las Pipas, sí. Que son 4 muchachos de 18 años que van en una canoa, se le hunde la canoa, vienen a nado y se ahoga entre ellos y un solo superviviente que nunca había hablado, 40 años había ocurrido de esto. Nunca había hablado con ningún medio de prensa y lo llamé pensando, bueno, seguramente no va a creer tampoco. Y bueno, hizo su primer reportaje. Digo, ¿por qué este primer reportaje? Bueno, pasó mucho tiempo. Él es una persona bastante reservada, muy seria, se recibió abogado, trabaja en Colonia como abogado. Y bueno, aceptó. Afortunadamente aceptó y me dio se abrió muchísimo además en la charla, cuenta cosas muy interesantes.
No, y incluso esa entrega, recuerdo, tiene un recuadro donde la esposa dice que en los años que llevan casado pocas veces él habló de ese tema.
Exacto, sí. Bueno, él es así, es muy muy reservado, pero En la charla se fue abriendo cada vez más, y fue contando toda esa historia tremenda, ¿no?
¿Y cómo eran esos momentos donde revivían esas tragedias personales?
Es increíble cómo todos, los 15 entrevistados, porque hay casos que son 10 casos, pero hay algunos que tengo 3 o 4, son 15 personas que entrevisté. Los 15 tienen el muy fresco ese recuerdo, o sea, cómo marcó sus vidas. Es notable eso, ¿no? Cómo se recuerdan cada uno de los detalles que pasaron en esas horas trágicas o días trágicas, depende de las circunstancias. Y todos, también yo les preguntaba si por qué se salvaron, si ellos se invocaron en algún momento alguna fe religiosa. Y la mayoría sí, pero no todos, ¿no? Y claro, ellos pensaban o querían creer en esos momentos, recordando a una divinidad que podrían a través de ella hacer un esfuerzo para salvar. Es decir, en realidad el esfuerzo es propio, pero siempre el otro es un salvavidas, que lo cual lo ayudó mucho a salvarse, ¿no? Pero para ellos todo fue muy duro, muy duro. Todos tienen recuerdos más bien negativos de cada uno de esos hechos, y los tienen muy marcados. Muy marcados, muy, muy presentes siempre en sus vidas, y con detalles detalles muy precisos, ¿no? De cada minuto que vivieron.
¿Alguna de estas historias te resultó particularmente especial, Miguel? Es decir, hay alguna que uno es como mucho más fresca en la memoria colectiva de los uruguayos. Estoy pensando en los Andes, pensando en la tragedia de Quibón.
Claro.
Porque uno a veces conoce historias de gente, pero hay otras que uno en realidad las puede recordar, bueno, por la época, por haberlas leído, pero encontrárselas allí puede llegar a ser chocante.
Sí. A mí me impresionó mucho, justamente el de la canoa me impresionó muchísimo, porque tenía 18 años. Hay que ver también las edades en que le ocurre a la gente esto, ¿verdad? Fue tremendo. Pero te hago otra historia. En el último capítulo está el hundimiento de un ómnibus de Honda en San Ramón, en el puente de San Ramón, una crecida tremenda. El ómnibus de Honda, con ese coraje que tenían los choferes de Honda en general, se tira igual, se le tranca el ómnibus en la mitad del puente, salen a ayudarlo en un bote, y el ómnibus rescata a 12 personas ese bote, y el ómnibus termina cayéndose al río. De esa caída al río se ahogan prácticamente todos menos uno, que estaba en la puerta justamente, y se lo lleva a la corriente 15 kilómetros. Ese señor, en realidad yo lo conocí hace más de 10 años, nunca en su vida había hablado, le había quedado un trauma muy grande, y se me presentó un día en el diario porque yo había sacado una foto cuando hicimos
el 35 años.
Exactamente, yo había puesto una foto del ómnibus de Honda. Entonces el señor apareció, se llama Marcenaro de apellido, apareció entonces a decirme que le había tenido unos recuerdos tremendos de ese accidente, y que él nunca quería hablar y que le había marcado mucho su vida en forma muy negativa, porque dice que en el ómnibus había visto cosas que no acordes con lo que debe ser la solidaridad humana. Le dije entonces de ir haciendo hacer un reportaje en ese momento para el diario, no había pensado todavía en esto de los sobrevivientes, y me dijo que no, que algún día, en fin, de pronto me llamaba y lo hacía. Cuando empecé con esto de los sobrevivientes, lo primero que hice es llamarlo. Y si no, se hubiera muerto hace unos meses. Pero me pareció tan interesante su historia, porque está ahí contada por con el recuerdo que tengo de aquella charla. Yo no lo grabé, no. Toda la conversación no fue un reportaje, sino fue una charla íntima entre un hombre que quería abrirse a contarle a alguien ese caso. A mí esa historia me pareció fascinante, la del tipo, porque además es tremenda todo lo que el tipo cuenta, ¿no? En realidad es un reportaje póstumo, pero está muy bueno ese caso. A mí me gustó muchísimo, me marcó mucho.
¿Cuánto crees que a los protagonistas, Miguel, les marcó el resto de la vida el haber sido protagonistas de situaciones extremas?
Y a muchos sí, a otros no tanto. Es decir, en el caso, por ejemplo, de este que sale hoy de los helicópteros en Quibón, eran dos chicas, una de 13 y 14 años, dos de los tres entrevistados. Sí. 13 y 14 años y que tuvieron heridas muy feas. O sea, hay que ver a una chica de 13 o 14 años que le quede una marca muy importante en una pierna. Ellas cuentan incluso, además, que no se animaban a ir a la playa porque la gente las miraba con cierta preocupación. En casos así, cuando hay una marca física, yo creo que marca mucho, ¿verdad? Cuando es el recuerdo psicológico, por supuesto, digo, también les deja para siempre un recuerdo muy negativo. Siempre son recuerdos negativos, ni que hablar. Pero creo que es más importante cuando, como el caso de alguno de los de Fray Marcos, o estas dos señoras, yo creo que también son más graves las cosas, ¿no?
Miguel, ya con tres fascículos aparecidos, ¿has tenido comunicación con los protagonistas cuando se vieron allí en el fascículo publicado? A ver cómo recibieron ese cuento que te habían hecho.
No, porque el primero salió es este abogado de las, que era muchacho muy joven entonces, el de las canoas, vive en Colonia. No he tenido contacto con él todavía, pero sé que en algún momento me va a llamar, porque terminé generando con él una relación muy agradable, ¿no? Me ha llamado alguna vez en el interín, porque está, como fue el primero de todos, esto fue hecho hace ya unos meses, la entrevista, y después me proporcionó la foto, claro, de cuando era joven, sí, sí. Y bueno, he tenido algún contacto, o sea que me va a llamar en cualquier momento. El caso del hundimiento de Ciudad Asunción es un señor que vive en Buenos Aires, y yo tengo acá un contacto, o sea, un contacto que tenía de una hermana de él, una sobrina de él que vivía acá, y que me dijeron que estaba en Estados Unidos, justo, pero que las había llamado para decirles, recordaban la fecha cuando iba a salir, y que por favor le guardara una serie, claro, de suplementos, porque los quería tener presente.
¿Y los tres protagonistas son de hoy?
Los tres protagonistas son de hoy, así que todavía no he tenido este. Te diré, por ejemplo, el próximo es el de...
El incendio del Palacio de la Luz.
Ese es un caso bastante interesante. Y el siguiente coincide, es el de los Andes, que iba a ser el último, porque es el más conocido, es el más representativo de lo que es la supervivencia. Pero lo puse como quinto lugar porque coincide con que es el 13 de octubre, es el día que se cae el avión. Y ahí tenía un problema, ¿a quién elegir? Son 16 sobrevivientes. Me pareció que la cara más visible de todos ellos es Fernando Parrado. En realidad es el reportaje más largo de todos. Hablamos muchísimo, ¿verdad? No está tan, no puse tanto contexto como en otros, ¿no? Sino que es prácticamente todo el fascículo es el reportaje de Parrado, que cuenta cosas muy interesantes, aunque él ya las ha contado en su libro.
Miguel, gracias por estos minutos en perspectiva.
No, gracias a ti, Gonzalo, por favor.